Gracias por la invitación. Traigo saludos de la Asamblea de Alcorcón. Ayer hablaba con un hermano joven por la noche acerca de esa dura pugna con la iglesia de Hortaleza, con el corto, que creo que luego vais a ver, de los jóvenes. No he visto el de Hortaleza, pero el de Alcorcón es que era muy bueno. Y a los niños de ayer les gustó también. Estuvieron allá aplaudiendo y diciendo ¡que venga la Wii! ¡Que venga la Wii! Bueno, pues muchos saludos de parte de los hermanos allí. Y bueno, ha habido una hermana que ha tenido una participación durante la reunión y ha hecho dos lecturas. La hermana creo que ya ha pasado con los niños. Y la primera, tenía esta semana dudas en el tema a elegir. Estaba entre la Gran Comisión o lo que vamos a ver, tiene que ver con la Segunda Venida y los que duermen en el Señor. Y al leer ella la Gran Comisión digo, a lo mejor me he equivocado. Pero es que ha leído luego otro versículo que habla del tema que vamos a ver hoy. Digo, no, entonces vamos bien. Ha leído en Hechos 13 cuando habla de David que durmió con sus padres y vio corrupción, a diferencia de nuestro Señor que resucitó. Pues vamos a considerar en Primera de Tesalonicenses, la primera carta, es un mensaje de consuelo. No es para consolar a los que perdieron ayer, no estaba planificado para eso. Es un mensaje de consuelo porque todos necesitamos ser consolados, como también los receptores de esta carta, y vamos a ver el porqué. Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y dice allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y aquí está el motivo de estas palabras del apóstol Pablo, alentaos o animaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto sí que lo sabían. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día, seamos... Hay otras versiones que dicen juicio cabal en lugar de sobrios. Que tengamos juicio cabal, y algunos dicen que estemos despiertos, cuando habla de sobrio. Estad despiertos o despejados. Es como, por la mañana nos despertamos, pero no estamos despejados. Luego ya nos tomamos el café y entonces ya sí, empiezan a venir las ideas a nosotros. Pero si antes nos hablan, incluso a veces decimos, ¿qué? Pues dice, despejados. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para castigo o para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, estemos despiertos, que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí otra vez, el mismo motivo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y Pablo, sobre todo, va a aclarar cosas con este pasaje, con estas palabras, pero quiere que sirvan sobre todo para que la aplicación sea el ánimo de los hermanos en Tesalónica. Y Pablo les habla de la segunda venida, de aspectos de la segunda venida del Señor. Pues La ignorancia es muy mala. La ignorancia es fatal. Si tienes que hacer algo y lo tienes que hacer bien y quieres que las cosas salgan bien, mejor infórmate antes. Sobre todo cuando hay algo que nunca hemos hecho, ¿verdad? Yo me acuerdo este verano que se nos ocurrió hacer algunas cosas en casa y dijo, sí, hombre, eso lo hacemos, eso lo hago yo, eso. Bueno, pero menos mal que antes pregunté 100 veces a los de mantenimiento del lugar donde yo trabajo, en la tienda, no sé qué, y este material, y cómo se pone, y cómo se corta, y cómo no sé qué, y cómo no sé... Menos mal, porque la ignorancia es atrevida, y a veces decimos, sí, hombre, sí. Y luego de repente empiezan a pasar una serie de cosas que no estaban previstas, ¿verdad? Y dices, necesito más información. Pues Pablo quiere evitar la ignorancia que es tan mala, y el Señor quiere que sepamos. Nos ha dado su palabra para que sepamos. Y Deuteronomio nos dice que hay cosas secretas, hay cosas que Él nos ha revelado que pertenecen a Él, pero las que nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos, para que nosotros las sepamos y no andemos en esa ignorancia tan mala que hace que cometamos tantos errores y a veces digamos tantos disparates. Dios quiere que conozcamos su palabra y no vivamos como si Dios no hubiese hablado, porque Dios lo ha hecho. Y quiere explicar a los tesalonicenses, en este caso, algo que ellos tienen que saber para no vivir con esa desazón que produce la ignorancia. Y fijaos que va a hablar de la segunda venida, pero a una congregación que posiblemente desde que la iglesia se forma ha recibido poca información en algunas cuestiones, y eso está provocando situaciones incluso un poco disparatadas. Pero antes, en todos los capítulos se habla de este tema tan importante, la segunda venida del Señor. En el capítulo primero, en el versículo 10 de esta misma carta, dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira del castigo venidero. En el capítulo 2, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros. En este capítulo lo hemos leído, y en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un tema tan importante y un tema tan presente siempre en la mente de Pablo y de los primeros cristianos, que estaban esperando la venida del Señor ya, inminente. Que el Señor, que había subido a los cielos, y al que habían visto muchos testigos, algunos de los cuales ellos conocían personalmente, había dicho que iba a volver. Y estaban esperando que volviese ya. Y que volviese a poner otra vez las cosas en orden. Bueno, pues vemos que surgen los problemas porque el Señor no viene. Y en estas mismas cartas a los tesalonicenses, sobre todo en la segunda epístola, Pablo les tiene que explicar que los que habían dejado de trabajar, diciendo, bueno, pues si el Señor va a venir, ¿qué hacemos nosotros perdiendo el tiempo trabajando con las de cosas que hay que hacer? Pues dejamos de trabajar. Y Pablo tiene que decir, no, que nadie deje aquí de trabajar, y el que no trabaje, que no coma. Una cosa es cuando buscas trabajo y no hay, y otra cosa es el que con todo el morrazo dice, hombre, ¿para qué? Eso es una pérdida de tiempo, hombre. Si hay otros que trabajan, pues ya está bien con los que trabajan. Ese era uno de los problemas, pero otra de las cuestiones que parece que se suscita es si el Señor viene ya, y algunos han partido de entre nosotros, ¿qué pasa con esas personas? Que ya no se van a encontrar con Él en los cielos, que no van a tener ese encuentro, que ya han fallecido. ¿Y por qué han fallecido? ¿Se les priva de un encuentro con Él? ¿Será que han sido castigados para no encontrarse con Él? ¿Es que han hecho algo mal? O algo que aparece en la segunda epístola de Pedro, ¿no? Recordáis que ahí el apóstol Pedro dice que las cosas permanecen iguales, inamovibles, y algunos dicen, ¿dónde está la promesa de que Él vuelve, de su advenimiento? ¿Dónde está el Señor que decís que va a volver? Porque desde el principio de los tiempos hasta aquí las cosas siguen igual, y aquí parece que no pasa nada. Bueno, pues no sabemos qué cuestiones están surgiendo, algunas sí, porque lo menciona el propio apóstol en las epístolas, pero esa ignorancia está provocando problemas. y sobre todo desesperanza, desánimo, desaliento. Y tiene que explicarles, tranquilos, el Señor viene, pero no estéis tan desanimados porque las cosas no se ajustan a lo que vosotros pensáis en vuestro programa, porque hay personas que estuvieron a nuestro lado y ahora no están. Tranquilos, que todo está pensado. No es que el Señor se esté equivocando de hora, ni de fecha, ni de lugar. Pero en primer lugar, cuando pensamos en la muerte, es una de las situaciones de la vida, cuando perdemos a seres queridos, que más dolor, desazón producen en nosotros, ¿verdad? Esta semana, el viernes, llego a trabajar y dos compañeras habían perdido a su padre. Una tenía que ir urgentemente a Ávila y la otra era en el pueblo donde yo trabajo. Así que fue llegar y al poco tiempo nos presentamos en el tanatorio, por lo menos la que podíamos visitar, ¿no? Pues en 2-3 meses han fallecido un montón de padres, de compañeros, y decíamos, claro, es que la edad que tenemos ya, más o menos nuestros padres todos están en una edad ya que... Y iba al tanatorio como otras veces y enseguida percibes, pues claro, la familia, el dolor, pero noté una frialdad en ese momento. La gente venía, iba, ni una lágrima, allí todo el mundo, bueno, es la vida es así, esas frases hechas, pues qué se le va a hacer y... ya ha vivido su vida, por lo menos ha disfrutado de sus nietos, no sé, esa serie de cosas que tú las oyes y dices, está claro que aquí nadie sabe qué decir, ¿no? Sin embargo, hay otros momentos en los cuales, sobre todo cuando son personas que han vivido muy cerca de otras, ha habido una relación estrecha, cuando llega la gente allí ves un dolor, aún siendo creyentes también, ¿no? Notas como si a uno le hubieran arrancado el brazo, lo sientes así. Yo he vivido momentos cuando he recibido esa noticia de que alguien ha partido con el Señor y te entra una cosa por dentro, ¿verdad? Sientes, te quedas fuera de lugar siempre, aunque sepas que está con el Señor, pero no estamos hechos para eso. Y solamente la pérdida al saber que no volverás a hablar con él ya te produce una sensación tan extraña, tan difícil. Y no digamos luego cuando acudes al tanatorio o vas al cementerio, pues hay mucho dolor concentrado ahí. Son situaciones de las que producen más traumas en nosotros. Y claro que necesitamos saber cómo enfrentar esas situaciones, que son tan dolorosas. Y lo necesitamos todos, y nadie está exento de ese dolor. Voy a leer un texto en Filipenses 2:27, el mismo apóstol Pablo que está escribiendo unas hojas antes. Filipenses 2:27 dice, pues en verdad, está hablando de Epafrodito, de su amigo, de su colaborador, estuvo enfermo a punto de morir, dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. ¿Para qué? Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está diciendo, si el Señor se lleva a Epafrodito, a alguien a quien yo amo tanto, el dolor que eso produce en mí, y gracias al Señor que Él ha tenido misericordia, porque en este momento haber sufrido esa pérdida hubiese sido para mí ya añadir ya más tristeza a toda la tristeza que estoy sufriendo en este momento. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Y Jesús, ¿recordáis ese momento en la tumba de Lázaro? Era el Señor, Él sabía perfectamente el tiempo en el que tenía que ir, aunque Marta le dice, pero bueno, ¿cómo no has venido antes? Él sabía perfectamente lo que tenía que decir, lo que iba a ocurrir, la resurrección de Lázaro, pero aún con todo eso, ante su amigo, ante la tumba de su amigo, Él llora allí. Él llora. Tiene ese profundo dolor, esa profunda tristeza como la tiene en Getsemaní cuando la muerte se acerca, se aproxima, cuando tiene que beber esa copa, y tiene esa tristeza tan tremenda que nosotros no podemos ni entender. Y eso es real en la vida de Cristo como hombre también, y es real en nuestras vidas en tantos y tantos momentos. Ahora, una cosa que siempre tenemos que tener clara cuando pensamos en lo que estamos viendo hoy está en Mateo 22, versículo 32. cuando él dice, bueno, en el 31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y esta frase, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nadie que conoce al Señor, nadie que ha experimentado la salvación en Cristo, estará jamás muerto en el sentido que nosotros o que los hombres dicen, como que esto se ha terminado. ¿Cómo que se ha terminado? Si Dios fuese un Dios de muertos, sí, pero Dios es un Dios de vivos. Y el mismo apóstol Pablo dice que estar con Cristo, partir y estar con Cristo en Filipenses es muchísimo mejor. Es decir, Pablo tiene claro que si él no está en la segunda venida de Cristo, inmediatamente va a estar en su presencia, va a partir con el Señor y estar con él, nada más partir, es mejor que estar aquí. Eso dice con esa seguridad Pablo. ¿O es el Señor el que le dice a aquel ladrón en la cruz que de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y el paraíso es estar con Él. Pero el texto que tenemos hoy nos habla de dormir, de ignorancia, y comienza diciendo, tampoco queremos que ignoréis acerca de otro tema. ¿Cuál es ese tema? Versículo 13, acerca, dice, de los que duermen. Los que duermen. Es una palabra interesante esta de dormir. Y tiene que ver con la palabra cementerio. Cementerio. Estuve buscando el significado de la palabra cementerio, porque muchas veces decimos vamos al cementerio, pero ¿qué significa eso de cementerio? Sabemos lo que hay en el cementerio, pero ¿qué significado tiene esa palabra? ¿Sabéis lo que significa el cementerio? Es que... ¿Quién? ¿Qué?
Dormitorio.
Dormitorio, efectivamente. Hay dos verbos. Uno en latín, esto lo miro aquí en las notas, si alguno utilizáis un diccionario que es el Coromina de etimología, hay una palabra que es coemeterium, que deriva de una en griego coemeterion, y significa dormitorio y se deriva de un verbo que es el verbo coimao, y ese verbo coimao significa me acuesto. Así que cuando por la noche hoy diga y me voy al dormitorio, estoy diciendo me voy al cementerio. Ahora la cuestión es ¿cómo surge esa palabra y se mantiene hasta nuestros días? Pues de alguna forma es el sentido que siempre ha tenido durante siglos para las generaciones que nos han precedido. Que los que mueren duermen y pasan a otra vida. No que mueren de una forma definitiva. Y eso perdura, aunque la gente de nuestra sociedad, cuando va a esos lugares, no lo quiera transmitir o aceptar, eso sigue siendo así. Y aún tienen que entrar por esa placa que pone cementerio, que es lugar, dormitorio, de los que duermen. Son hoteles con unas vistas que no las recomiendo, pero eso significa. Y Pablo está hablando de esto, de los que duermen, de los que están en el dormitorio. Y está hablando también de un despertar. Está hablando de la resurrección, pero el dormir en el Antiguo Testamento está por todas partes. Hoy lo hemos leído en el libro de los Hechos, que David se reúne, duerme y se reúne con sus padres. Y eso es algo que está a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Señor retoma esto, pero para explicar la resurrección de los que duermen. Y dice que no os entristezcáis como. No dice no os entristezcáis, punto. Y tenéis que ser fuertes, ¿y cómo podéis estar tristes si vosotros creéis en el Señor, sabéis que hay otra vida, sabéis que estáis...? No. Dicen, no os entristezcáis, ¿cómo? Porque tristes vamos a estar, seguro. Y hombre, más precisamente los creyentes, yo digo siempre, no, los creyentes son los que menos tristes... No, perdón. Porque si hay alguien que está unido a alguien, somos nosotros. Nuestra familia... No es como las familias que vemos en la calle. Nosotros tenemos una familia muchísimo más grande que la gente de la calle. No solo es nuestra familia carnal, es que es nuestra familia espiritual. Y claro, así muchas veces cuando vamos a estos eventos, encontramos una cantidad de personas y no es una cuestión de cumplir con un requisito, como nos ocurre tantas veces con compañeros de trabajo que no conocen al Señor, es que hay unos lazos fraternales tan estrechos, un sentir que realmente somos un cuerpo, y cuando te quitan parte de un cuerpo, ¿verdad? Cuando Pablo habla de los dones y habla del cuerpo, te quitan un oído, te quitan una oreja, un brazo, ¿cómo no nos va a doler? Si esa persona que ha partido con el Señor era un brazo de la Iglesia, pues claro que nos duele, y nos duele muchísimo. La cuestión es que ese dolor no es como el de aquellos que ahí creen que ha terminado todo y no tienen la esperanza que tenemos nosotros. Eso sí que no tendría sentido, el empezar allí a llorar, a gritar, a tal, como si dijésemos, esto se ha terminado aquí, ¿y ahora qué pasa? Y ahora... No. Porque nosotros no somos ignorantes. Porque nosotros sabemos que a pesar del dolor, lo que nos da consuelo, descanso, paz, seguridad y tranquilidad es que esa persona está con nuestro Señor, como lo estaremos nosotros, bien porque Él ha venido o porque Él nos llame a su presencia. Ahora, el apóstol, para explicar esto, dice, sí creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Y qué importante es eso? Porque nuestra creencia acerca de lo que viene, nuestra fe, determina lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Y determina todo lo que nosotros, cómo vamos a asumir, afrontar esa situación. Y el apóstol Pablo dice, pero cuidado, sí creemos. Y ese sí creemos es tan importante, porque recordáis que en la tumba de Lázaro, cuando llega Marta y el Señor tiene que vaya a enseñarles algo muy importante acerca de la resurrección de los muertos, y no solo se lo va a enseñar, es que aquel día lo van a ver con sus propios ojos, el poder de Cristo sobre la muerte, cuando llama a Lázaro y dice, Lázaro, venga, que salga. Y Lázaro sale. Y todos. Pero le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees esto, Marta? Y Marta le dice, hombre, sí, claro, yo creo que en el futuro, en la resurrección. Pero el Señor la está enfrentando y le está diciendo, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida, Marta? ¿Tú crees eso? Porque Marta sabía de qué estaba el Señor hablando, porque le ha reprochado a él que ha llegado tarde y su hermano está en el sepulcro, y el Señor le dice, mira, Marta, tranquilidad, yo soy la resurrección y la vida, frente a esta tumba te digo eso, ¿tú lo crees? Y Marta dice, hombre, de lo que me estás hablando, sí, en el futuro. No sé si las plañideras, ¿sabéis lo que son las plañideras, no? Sobre todo antes en los pueblos eran las que iban a llorar profesionales, que iban a llorar para generar el ambiente típico de tristeza real, por si alguien no estaba triste, las plañideras se encargaban de que todo el mundo estuviera triste. Porque la tristeza y la alegría son contagiosas. En mi iglesia ocurre eso, ¿eh? La tristeza y la alegría son contagiosas. Si la iglesia, si empiezan los hermanos a alegrarse, aunque estemos tristes, nos alegramos. Como empiece todo el mundo a llorar, todos lloramos. No sé si las plañideras habían hecho el curso ese de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Jerusalén de plañidera profesional de 300 horas, pero cuando salió Lázaro de la tumba, después de haber estado todas llorando, me imagino que alguna diría, en el manual que nos han dado la Comunidad de Madrid, ¿dónde está eso? ¿Y ahora qué hacemos? Porque esa lección no nos la han dado. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Todo el mundo allí se queda, claro, viendo el poder de Dios. Jesús ha estado llorando, pero ahora llama a Lázaro y Lázaro sale. ¿Y cómo ha estado llorando si sabía que Lázaro iba a salir? Porque le amaba. Y porque la muerte afecta a aquel que es el autor de la vida. Y él es el autor de la vida. Y la muerte no es algo que él tampoco quiera, porque él es el autor de la vida. Él ha creado los cielos y la tierra. Y él va allí como el autor de la vida frente a algo que es la muerte, repugnante consecuencia del pecado. Y allí Pablo, en Grecia, en Atenas, hablando de todo esto, de la piedra angular de nuestra fe, que es si Cristo ha resucitado, nosotros también. Pues los griegos se burlaban, se reían, como los saduceos, ¿verdad? Y aquí está la clave. Sí creemos que Jesús murió. Pero fijaos que ahí no está diciendo que Jesús durmió. ahí ya no es el mismo verbo. Porque él sí que murió. Él sí que probó la muerte en todo lo que eso realmente significa. Él sí que cargó en él todos nuestros pecados, sufrió todo el juicio de Dios. Nosotros hoy lo hemos visto. Si partemos a su presencia, ¿qué pasa? Que él nos ve salvos a través de la sangre de Cristo. Pero él fue a la muerte sin escudo, para probar nuestra muerte, lo que a nosotros nos correspondía, que era una muerte real, como la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y él murió y resucitó, y dice que si creemos eso, que sepamos también que él traerá a los que duermen, a los que durmieron en Cristo. Esa gran diferencia. Que él viene y no viene solo. Que él lo ha hecho, que él ha resucitado y que también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así. Y sigue añadiendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No sabemos cómo el Señor, cuándo el Señor se lo reveló a Pablo, porque los evangelios hablan muy poco de esto, pero Pablo nos lo explica en estas epístolas. Y es palabra del Señor, para que nadie tenga dudas sobre que es una revelación que el Señor ha dado por medio del apóstol. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos delante de los que ya durmieron. Así que tenemos que pensar en eso con seriedad, que realmente lo que el Señor ha dicho lo va a cumplir y que Él viene con todos aquellos que duermen en Él y van delante, tienen ese privilegio. Es decir, si alguien pensaba es que el Señor les ha castigado, es que el Señor les está tal, pues precisamente no. El Señor se los ha llevado, pero ellos van delante de nosotros, tienen ese honor. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el Señor Jesús tantas veces habla de esto, de la resurrección de los muertos. No lo vamos a leer por el tiempo. En el Evangelio de Juan, tantas veces lo explica y dice que es Él, el Señor mismo. Porque muchas veces pensamos en aquellos que han partido y decimos, y vamos al cielo y allí veremos a nuestros familiares y no sé qué y no sé cuántos. Pero hermanos, cuando el Señor venga, nuestros familiares, amigos y todos los que hayan partido, en ese momento pasan a un segundo plano absoluto. Porque la gloria del Señor es tal que Él, su gloria, es lo que llama la atención de ese momento. Que es el Señor mismo que con voz de mando, en otras versiones dice con un grito, y no sé cuál es el grito. No sé si será una hora. No sé cómo, pero dice que con un grito, con voz de mando, con una voz de autoridad, con voz de arcángel, como el arcángel Miguel, con trompeta de Dios, y bueno, lo de la trompeta es que es tan característico de los militares, ¿verdad? Yo cuando hice la mili, nos enseñaban a diferenciar los pitidos de las trompetas, los que tuvieran oído para la música y los que no. Todos allí tenían que saber, cuando era pipipi era una cosa, si era pipi era otra, si era tititi, si era por la mañana era un sonido, si era... Y eso sí, cuando sonaba la trompeta, si era el sonido de formar, aunque tuvieses el pijama, tú tenías que formar inmediatamente como estuviese. Y no era cuestión de decir, perdone usted, es que ayer no se me olvidó planchar la camiseta y el traje, es que se me... Tú tienes que formar ahí en ese momento porque ha tocado la trompeta. Y el texto está diciendo que cuando el Señor viene, las cosas como estén, porque Él dice y se hace y punto. Y dice que Él grita, da la orden, con trompeta, y allí todo se produce y ya está. Y ese es el poder de Dios. Y ahora una reflexión. Hace un tiempo estuvimos en León, en un campamento de familias en Toral, y nos llevan un día arriba del lago, que eso está por el lago de Sanabria, es muy bonito aquello, unas vistas preciosas, y nos llevan a cenar a la presa que hay allí, que hay una placa que conmemora, yo no sabía nada de esto, cuando se rompe la presa en tiempos de Franco, cuando Franco iba de presa en presa inaugurando pantanos, presas y todo esto, hicieron muchas, y algunas de ellas de prisa y corriendo como esta, y la desbordaron, la llenaron al máximo de su capacidad y aquello reventó. Y se llevó un pueblo por delante, el pueblo de Ribadelago. En un momento el agua, en un abrir y cerrar de ojos casi, se lleva un pueblo. Una presa, no estamos hablando del mar, de la fuerza del mar. Curiosamente, en televisión, unos meses después, echaron la conmemoración, no sé si eran los 50 años o cuántos de aquello, y veo una vecina mía del Bajo en una misa. Y digo, yo creo que es mi vecina. Bueno, pues el hermano, que sí es creyente, que era fontanero, vino un día a hacernos una de estas chapuzas de rotura de aguas, y le digo, oye, ¿todo esto es cierto? Y dice, sí, todo. Algún ciego, oyendo el ruido del estruendo, se llevó a sus hijos a los tejados. Algunos se salvaron porque fueron a los campanarios, pero el que no corrió corriendo y salió como pudo para agarrar a sus hijos sin mirar atrás y se subió a lo alto que pudo, salvo algunos que se salvaron, el resto desaparecieron. Desaparecieron hasta el punto de que, recuerdo el testimonio de una mujer que creo que había perdido a 10 hermanos, a los padres, y no habían encontrado ni un solo cuerpo. Ni un solo cuerpo. ¿Y cómo es eso posible en un lago? Primero, porque el lago tiene muchísima profundidad. Segundo, porque el lago arrastró las casas, el escombro, hierros de todo. Los buzos en aquella época que usaban escafandra tenían un miedo porque si tenían un agujero por un hierro o algo, entraba el agua y ellos podían morir. Entonces fue penosísimo, todavía hay testimonios de los que trabajaron, penosísimo hacer aquello. Pero es que es tal el poder, en este caso, del agua, de la fuerza, que arrastra todo al fondo del lago, lo sedimenta. Algunos dicen que el sedimento se da incluso con esa frialdad de las aguas tal que aquello se queda como estaba, todo se tapa y allí nadie sabe nada. Llegaron los americanos, llegaron no sé qué, no pudieron sacar nada más que lo que se sacó en aquella época. ¿Y cómo es esto de que el hombre, que está sedimentado, vete a saber dónde, nuestros antepasados, de qué polvo estarán, dónde estarán, cómo se encontrarán, dónde los? Y el Señor está diciendo que así, y todo el mundo se levanta, de todas las generaciones, estén como estén, en el lugar que estén, lo que el hombre jamás puede hacer ni imaginar, y el Señor dice, ahora, el grito que sea, no lo sé. Y el poder de Dios es tal que todo el mundo empieza a formar resucitado de entre los muertos. ¿Creemos esto? Contémoselo a los que están aquí en el bloque de aquí, a ver si se lo creen. Pues el Señor dice que lo va a hacer. Que lo va a hacer. Que los que están con Él en espíritu ahora vienen y resucitan sus cuerpos. Y aún la Biblia dice que hay resurrección, Jesús mismo lo dijo, de condenación. Y también resucitan. En algún momento, ¿eh? Ahora no estoy ordenando acontecimientos, ¿eh? No me lo pidáis en 20 minutos, por favor. Pero lo importante a lo que vamos hoy es que el Señor está diciendo, creemos que tengo el poder para hacer esto, Marta, ¿tú lo crees? Y nosotros creemos esto, lo que está diciendo la Biblia, que este es el poder de Dios sobre la muerte, que Él ha resucitado y que tiene el poder de resucitar todo. Todo. Porque todo le pertenece. Lo creemos. Pues si lo creemos, podemos alentarnos, si no, no. Podemos animarnos, si no, no. Y dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, siempre. ¿Y por qué las nubes? ¿Por qué las nubes y no otro sitio? Porque podía haber elegido, como en la Gran Comisión, un monte. Dice que en las nubes, allí, en ese lugar, Él quiere que sea la reunión. Quedamos convocados allí todos, de muchos siglos. Tenemos una reunión pendiente con el Señor en las nubes. Pues Él lo quiere así. Pues yo entiendo que es por el lugar del príncipe de la potestad del aire. Y el Señor llega a ese lugar y dice, pues aquí es donde voy a reunir yo, hombre, porque yo lo decido. Y además voy a reunirme con todos aquellos que son míos, no tuyos, y quiero este lugar para reunirme, porque yo lo he creado. Y así lo hace el Señor. Para que estemos siempre con Él. Antes, yo me acuerdo cuando era niño, los libros de las clases de religión. Yo en el colegio, por ser evangélico, pues tenía ética, que al final era como no tener nada. Pero recuerdo que mis compañeros llegaban a los libros de religión y yo a veces veía las ilustraciones y había algunas sobre la resurrección de los muertos y eran espeluznantes. O sea, como los zombies de Michael Jackson, pero ya todavía más. Y veías a los muertos resucitando y eso estaba en los libros de religión. Hoy ya no lo veo eso. La gente tenía un concepto de que hay un juicio final, de que hay resurrección de los muertos. Todo eso la gente por lo menos tenía el concepto en su mente y algunos todavía se asustaban al pensar en el infierno. Ahora ya parece que hablar del infierno, hombre, se te está yendo la cabeza. Hablar de esto, de la resurrección, hombre, es complicado, ¿eh? Complicado. Cuando Platón dice, no, esto al final, el cuerpo es un estorbo, esto tal, esto... No. Job dice, yo sé que con mis ojos, con mi carne, en mi carne, he de ver a Dios. Eso lo dice Job. ¿Quién se lo había revelado? El Señor. Que Él físicamente, con su cuerpo, con sus ojos, y Él dice, y yo sé que mi Redentor vive. Eso mismo, resumido, todo lo que estamos viendo hoy, lo dice Job en un solo versículo. Yo sé que mi Redentor vive, y después de esto, con mis ojos en mi carne, yo he de ver a Dios. Eso lo dice Él. Y después el Señor sigue, el apóstol Pablo, sigue diciendo acerca del tiempo, de todo eso. En esos detalles no hace falta que entremos. Hay dos palabras muy interesantes en relación con el tiempo, el cronos y el kairos, que tienen que ver con distintos conceptos de tiempo, pero siempre, sobre todo una de ellas, tiene que ver con la oportunidad de... El Señor está retrasando su venida, pero cuidado, porque cuando el Señor venga, ya no hay nada más que decir ni hacer. Es como pone el ejemplo de las mujeres embarazadas. Yo he vivido dos partos, ¿verdad? Nadie te dice el miércoles a las 10 de la noche, tengo todo el pijama preparado, tal. Yo me acuerdo del primer parto, claro, primerizos, pues mi mujer rompió agua, llegamos al hospital sin saber muy bien qué es lo que había pasado, sin pijama, sin no sé qué, sin no sé... Totalmente inexpertos. Pues el Señor dice, como ladrón en la noche, como una mujer con dolores de parto, el dolor llega a esta tierra cuando más tranquilos están, cuando dicen la crisis ya se ha solucionado. El Señor dice, ahora, y ya no hay escapatoria. Y hay muchos contrastes ya en los siguientes versículos, la luz y las tinieblas, la ira o el castigo, la salvación, dormir, velar, ser sobrios, estar despiertos o emborracharse, la noche y el día. Pero todos nos llevan a vivir este momento, a vivir conforme a este momento, a esperar al Señor en su venida y a estar preparados, porque el Señor viene y nuestras lámparas tienen que tener combustible para arder, que es lo que Él quiere, estando alertas y no viviendo en este mundo como si al final todo sigue igual, si al final parece que aquí no pasa nada. Bueno, eso la gente del mundo, pero nosotros, con la certeza de que si el Señor viene, tenemos que estar preparados. Y diciéndole a la gente, cuidado, que esto no es igual. Que si el Señor no ha venido hasta aquí es porque Él está dándote la oportunidad de que te encuentres. Porque cuando Él venga, ya no puedes hacer nada. Ya no puedes decidir nada. Ya solamente queda el juicio por nuestros pecados ante su trono. Que el Señor nos bendiga al considerar estas cosas. Amén.